Hoy es 22 de abril de 1997 y estamos en la casa de Gabriel Kaczyński y su esposa Lidia Villa para realizar una entrevista sobre el vino casero en el Valle de Guadalupe. Este trabajo lo realiza la Universidad y el Instituto de Cultura en un proyecto que se llama La Identidad del Valle de Guadalupe. Don Gabriel, ¿cuándo tuvo usted contacto con el vino?
¿Tomarlo o hacerlo?
Hacerlo. ¿De cuándo se acuerda? ¿De cuándo vio sus primeras viñas en Guadalupe?
Bueno, pues desde chico yo vi cómo hacía el vino mi papá en aquellos años, pues como un cuarenta y tantos, en el cuarenta y tantos, 47, 48. Pero él hacía el vino muy, un poco más diferente que ahora que hacemos nosotros, porque él hacía el vino, un barril o dos barriles, nomás para el uso de la casa de él, o sea, para él. A los 10, 12 días que fermentaba, ya lo sacaba y empezaba a tomarlo. No esperaba que terminara de fermentarse, porque el vino deja de fermentar como a los 45 días, más o menos. Ya se apacigua, le dice, se duerme. Pero él no esperaba eso, y por eso muchas veces el vino hace daño, hace correr a la persona cuando toma 2, 3 vasos. Es igual que una purga. Pero ahora el vino que hago yo aquí, o hacemos nosotros, es muy diferente. Nosotros lo cortamos, seleccionamos la uva preferible de la Misión, porque es la más indicada para el vino. Hacemos de la Misión porque antes mezclaban Rosa al Perú, Misión, Zinfandel y de toda, y no salía muy bien, correcto, como ahora. Ahora yo lo que hago, selecciono la uva, Misión, la muelo con molino, la dejo 12 días en el barril de madera, fermenta los 2, 3 días, empieza a fermentar. Un día de 24 horas es cuando está más, empieza a fermentar muy, muy fuerte, intensivo, hasta se tira, porque el calor del tiempo lo apura. Ya lo baja uno, y ya cuando pasan 12 días, ya lo saca uno en depósitos como en garrafones de vidrio, y a la semana lo vuelve a sacar de un garrafón a otro, porque siempre viene, sale batido, no sale limpio. El primero sale poquito limpio, pero ya como va bajando el gabazo, va saliendo un poquito batido. Y a la semana lo cambio de un garrafón a otro, tiro el asiento, a la otra semana vuelvo a hacerlo. Y para que no esté muy fuerte el vino, que tenga buen sabor, lo que hago yo es lo soplo. Muchas veces dice uno, lo sopla. ¿Cómo lo sopla? No sabe soplarlo. Agarro, lo pongo en 3 botes de 5 galones de plástico, un garrafón pongo en 2 botes y un bote vacío. Entonces lo levanto y lo tiro para que haga espuma, y eso se hace todavía cuando está fermentando, antes de los 45 días. Lo hago hasta 3, 4 veces en esas 4 semanas o 5 semanas. Después lo dejo, no lo tapo, que ya esté cerrado, hasta después de 2 meses, ya que está apaciguado completamente. Entonces sí lo sello para que ya no esté fermentando. Y para que no se eche a perder, yo lo lleno hasta arriba, hasta que empieza a tirar, y entonces lo sello para que no entre aire. Porque si le entra aire, el vellito se echa a perder, como a las 2 semanas, 3, ya se agrea o se hace vinagre.
¿Qué tipo de, podemos decir, molino, prensa, que usa para el proceso del vino?
Uso el molino, antes usamos de, le damos vuelta, son dos rodillos de madera con una caja arriba, el depósito, y adentro de los rodillos forrado de alambre de ese de gallina, o dicen de pollo, alambre de pollo, forrado para que lo machuque, y esos rodillos son como en las máquinas de lavar antiguas que tienen el exprimidor, así trabajan para el centro. Entonces ahí va moliendo y va cayendo al barril. Y ahora últimamente pues le pongo un motorcito, y con el motorcito es más rápido, más fácil, y no batallo, nomás estoy echando la uva. Y para que no me salga agarroso el vino, porque muchas veces sale agarroso el vino, es por el racimo, o sea, necesita quitarle grano por grano, quitarlo del racimo para que no salga agarroso, pero es mucho trabajo, es solamente para gargantas especiales, porque de otro modo ese queda uno horas y horas quitando el racimo, las bolitas de la uva del racimo. Y lo que lo hace amargo es el racimo, aunque la uva esté bien, lo hace amargo. Pero el color, la levadura, lo dulce, ese es natural de la misma uva. No se le echa absolutamente nada más que la uva machacada o molida para que suelte el agua, que esté rompida la uva, la bolita, entonces ella misma va estilándose y va fermentando, y el gabazo va subiendo y el jugo va quedando abajo.
¿Dónde consigue la botella y el corcho para el envase?
Tengo unos amigos que me prestan, me regalan y así.
¿A quién se lo vende? ¿También amigos?
Amigos nomás, cuando vienen de afuera, como maestros o algunos funcionarios del gobierno o X personas, para las personas finas, seleccionadas, que aquí siempre vienen con nosotros, y pues los vendo, les regalo, y no todo el tiempo vendo, sino hubiera sido una empresa o un negocio, pero a mí me gusta compartir lo que yo puedo hacer.
Yéndonos un poquito más atrás, de la historia, ¿quiénes, los rusos hicieron vino, tenemos entendido? ¿Se acuerda de qué familias fabricaban vino años atrás?
Bueno, como a los primeros que empezaron a fabricar, pues me imagino yo que cada quien hacía, pues tenían 10, 15 matas o 20 matas en las huertas, en la casa. Pero cuando empezaron a hacer más vino, fueron dos señores rusos, que eran los Afonin y los David Rogoff también. Ellos ya plantaron más viña. Pero antes de eso, yo pienso que ellos también agarraron técnicas de un señor que vivía para acá, para un rancho, que se llamaba José María Collins, porque de ahí tomaron los sarmientos, de ahí empezaron ellos a plantar la uva. Y pues yo creo que cuando uno tiene vacas, y si no toma leche o no coma queso, pues ¿para qué quiere la vaca? Así es que ahí ese señor pues hacía el vinito para su uso, y ellos también lo hacían, y en esta forma cuando ellos empezaron a poner en gran escala y vendían para Santo Tomás, que estaba Santo Tomás en Santo Tomás en ese tiempo del 26, 27 o ya para adelante. Y ya cuando empezó a sembrarse mucha uva aquí fue del 40 para adelante, el 41, 42, cuando ya empezaron todos, empezaron a decir, no, pues yo voy a plantar más. porque el señor Afonin vendía la uva a 40 pesos o 30 pesos la tonelada y vendió 40 toneladas, dije, no, pues se hizo millonario, pues yo también. Y así empezaron, al fin de cuentas, pues el valle se llenó. Y ahorita salen miles y miles de toneladas.
¿Consumían vino en la colonia rusa durante las comidas?
Pues algunos que para el apetito, se tomaban su vasito, y algunos se compasaban también, pues ya mañosados, pues ya tomaban. Y como digo, mi papá pues hacía el vino para él, hacía un barril, sacaba 25, 30 galones, y hasta que no le daba el fin, no paraba, y ya hasta el otro año. Y ese, pues yo pienso que no era el chiste o como llamarle para tener vino. El vino pues se deja que se repose y que ya después da sabor y toma un vino, más en el invierno, porque en el invierno con un vaso de vino que esté frillito y está haciendo frío, las orejitas se ponen rojas. ¿Por qué? Porque el vino calienta la sangre y pues enriquece la sangre y se pone uno contento.
¿Hay alguna diferencia entre el vino casero, el vino artesanal, como quieran llamarle, ¿no?, y el vino industrial, quizás en las compañías dedicadas al vino aquí en el Valle de Guadalupe?
Pues yo creo que sí ha de haber diferencia, porque muchas veces las químicas que le ponen ellos, o yo no sé qué, le ponen para que no se eche a perder o para preservarlo más tiempo el vino, porque el vino casero, si no está sellado por 2 semanas, se puede echar a perder. Tiene que estar lleno la botella o el galón o el garrafón, tiene que estar lleno y tapado para que no le entre aire, porque si le entra aire ya se echa a perder. Es como todas las bebidas, pues el tequila como lleva químicas, pues puede estar destapado ahí, pues no se hace nada, pero el vino sí. El vino casero, o sea, vino natural, que no lleva nada más que el jugo de la uva. Pero ahora las bodegas pues tienen su modo de cómo hacerlo más bueno o menos bueno, tienen de diferentes calidades para diferentes paladares, bueno, mejor y más bueno para gente que puede pagar un precio más bueno, porque es más caro, porque tiene más proceso, tiene más trabajo. Y pues yo digo que hay mucha diferencia entre el vino casero y el vino industrial o de fábrica, porque la fábrica lo que hace es para el negocio, y el vino casero no es para el negocio, es para, si uno hiciera el negocio del vino ese, pues no salía. No podría uno, sí podría uno ganar dinero, pero no tan bien como para hacer una industria, un comercio grande. Pero pues yo lo hago aquí para los amigos, y no creo que... Es mucho trabajo, cuando a los primeros 45 días tiene que trabajarle mucho para que le salga un vino bueno. Pero si lo deja, pues muchas veces lo quieren engañar a uno con el vino, como yo lo sé cómo trabajarlo, y le digo a otras personas que si lo hacen y quieren engañar, y después lo pruebas y no es igual. ¿Por qué? Porque no se le dio ese trabajo, no se le dio ese proceso. Porque yo conocí un amigo que hicimos vino, y mientras yo iba y lavaba el garrafón, pues él decía que ya lo sopló 10 veces, que ya lo vació 10 veces, pero 10 veces cada bote, ya son dos botes, son 20 veces. Y entonces al tiempo dice, no, ¿por qué no me salió igual el vino como el suyo? Y es la misma uva, la misma calidad, el mismo tiempo y todo. ¿Por qué? Porque no se trabajó como debe de trabajarse.
O sea que hay que dedicarle mucho,
mucho tiempo,
y cuidado, ¿no?
Mucho tiempo y cuidado. Eso es lo principal, los primeros 45 o 60 días, los primeros 2 meses es donde está el trabajo intenso. Ya después no, ya después lo deja, lo cierra, y cuando va a sacarlo, nomás lo abre, lo cambia y todo.
Quiere decir que en un principio, cuando estableció la colonia rusa en el Valle de Guadalupe, no plantaron en un principio viña.
Como dije hace rato, poquito, 10, 15 matas nomás para comer, no para hacer vino, para comer. Pero los que tenían 20, 30 matitas en su huerta, pues decían, pues es mucha uva y vamos a hacer vino, pues hacían vino para su uso, su casa. Y yo me imagino que en ese tiempo, pues cuál envase, cuál botella, cuál corcho, cuál todo, nomás lo hacían así y lo tapaban y lo tomaban, porque no había chance de almacenarlo o ponerlo en el refrigerador, como ahorita esa es la ventaja que hay, refrigeración, lo mete ahí y ya no se hace nada. Pero en aquel tiempo, pues si hacían el vino así y lo dejaban, pues se perdía o se echaba a perder, se hacía vinagre. Y al mismo tiempo el vinagre lo usaban para curtir pepino, de ahí mismo.
¿Cuándo empieza usted a hacer vino ahora en los últimos años? ¿Cuándo empezó otra vez a retomar esa tradición que por muchos años practicaron rusos y mexicanos sobre el hacer el vino casero?
Pues yo ya tengo como 3 años que empecé a hacerlo, pero yo lo empiezo en agosto, fines de agosto, primero de septiembre es cuando empiezo. Y ya mucha gente que ya me conoce dice, ¿cuándo tienes el vino? Le digo, vengan en noviembre, porque ya para noviembre yo estoy seguro que está bueno. Pero si les digo ahorita, porque una vez me vino un grupito aquí y les dije, mira, apenas tiene 1 mes el vino, no tomen, tomen un poquito para que lo prueben nomás. Pero muchos dijeron, no, pues yo soy buen tomador, pues a mí qué me hace. Y pues se tomaron 2, 3 vasitos ahí, y ya cuando iban en el camión, pues ya no hallaban la puerta, porque pues les hizo de purga, porque es fresco y luego empieza a fermentar otra vez adentro, y el fermento con otro fermento pues no
tiene que tener salida, porque si no revienta. Quiero preguntarle también, ¿por qué retoma usted esa tradición de elaborar el vino casero?
Bueno, a mí me impulsó eso para hacer el vino otra vez, o sea, retomar lo atrasado. Porque yo tengo familiares y amigos para allá, para el lado del sur de la Baja, que son pescadores, y pues cada rato pues me decían que si no había vino aquí, yo tenía que ir a comprar vino y llevarle, pues son familia y luego amigos, y luego cuando yo voy para allá me dan mariscos y no me cobran nada, y pues se me hacía feo de no llevarles, porque decían, un vinito ahorita para el marisco, está bien, yo lo consigo.
Era como un trueque.
Sí, como un trueque. Y yo conseguía, compraba el vino aquí y lo llevaba, pues yo no tomo, pero yo le llevaba a ellos. Y entonces yo dije, bueno, ¿por qué voy a estar gastando dinero? Si el galón me costaba 50 pesos, con 4 galones, ya son 200 pesos, con 200 pesos compro la uva, lo hago, yo sé cómo hacerlo, y así ya no ando batallando comprando. Y pues hace más o menos 3 años que empecé a hacerlo, y pues ahora ya no, vienen y les doy y llevan. Y
Gabriel, ¿a quién le compro la uva?
A un tío que tiene una poca de viña ahí.
Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el viñedo que es regado por por naturaleza, por lluvias, y el viñedo que es regado por pozo, por mangueras.
Bueno, la diferencia que tiene la de riego, que tienen de riego, esa es mucho agua, menos dulce. No sube mucho el grado. Pero la uva que es temporal, esa es más buena porque esa concentra todo el dulce, todo el color, el sabor y todo eso de la misma tierra que le cae de la lluvia. Pero si riega uno, supongamos 2 semanas o 3 semanas la uva y luego la pizca, apenas da 15 grados de dulce. Pero para hacer el vino tiene que tener de 24 grados para arriba, hasta 27 grados sube. Lo más dulce son 27 grados. No puede subir más porque ya la uva exprime todo el jugo de la tierra. Uh-huh. Y esa es la diferencia. Y yo le voy más al vino que es de la uva natural, que viene sin riego, que es de la lluvia temporal, que de riego. Porque la de riego sale muy, muy floja, o como le puede nombrar uno,
mucha agua.
Tiene mucha agua. O mejor dicho, chirri. Cuando le pone una cucharadita a la taza de café y le pone una cuchara, ya hay mucha diferencia. Y la uva de temporal es más gruesa.
¿Cuánto le dura el vino que elabora usted después de procesarlo, de sacarlo ya para
vender?
Para venderlo, para ser tomado, ¿no?
2 meses. De 2 meses para adelante ya se puede.
¿Y cuánto le dura a usted para...?
Pues me dura de noviembre lo empiezo a sacar y ya para febrero ya no hay nada. Y hago, no mucho que digamos, pero siempre son como poquito más de 30 garrafones. Y para febrero ya no hay nada. Porque nomás saben que tengo vino y hay muchos amiguitos y familiares y todo, y pues luego se acaba. Es como todo, va uno a sacar miel. No ve ni una abeja, pero nomás saca y deja un poquito, una penquita de miel, y verás que pronto se juntan. Es que se comunican unos con otros. Dicen, el fulano tiene buen vino, vamos para allá, vamos para allá. Vienen aquí, pues ándale, ahí está, llévalo.
¿También se puede hacer jugo de uva?
Sí.
¿Cuál es el proceso del jugo de la uva?
Pues el proceso del jugo de la uva la agarran la uva, le quitan el palito, queda la pura uva, y entonces la ponen a cocer. Eso ya es un cocimiento, la cuece y
se evapora, frasca. ¿Se evapora el alcohol?
No, la uva es antes de fermentar, pero también la uva, el vino fermentado lo puede hacer que no tenga fermento. Lo agarra, lo echa en una olla y... No, lo echa, lo pone en una olla y lo empieza a hervir, nomás hierve un ratito, se volatiza todo el alcohol y ya queda jugo natural, como de ese Winchell que venden. Así.
A ver. ¿Piensa seguir elaborando vino artesanal, casero, tradicional, Gabriel?
Casero, sí. Porque se emociona uno, cuando le sale buen vino se emociona. ¿Por qué? Porque no por uno, porque otras personas le dicen, mira, allá el fulano hizo buen vino, porque hay veces que hacen personas que no está de buen sabor o de buen gusto para las personas. Y a mí me da gusto de cuando dicen, no, pues, del vino que hice el fulano, entonces ellos transmiten a otras personas y vienen a buscar.
Y además sería una forma de preservar la tradición, ¿no? De del vino casero, ¿no? Que no se acaba esa tradición.
Pues solamente a las personas que les interesa. Porque si yo lo hago y llego a morir, ya esto ya quedó. Y si a alguien le interesa, aprende. Porque si no hubiera sabido yo cómo hacerlo, no hubiera visto cómo lo hacían, no me hubiera interesado, eso ya no lo hubiera hecho. Ya se hubiera quedado y se acabó.
O sea que influyó su
sí,
familia
sí.
En la práctica de esta tradición.
Uh-huh. Eso es.
A lo mejor si su familia nunca hubiera hecho vino, usted tampoco hiciera vino.
Tampoco hiciera vino. Con mi papá nunca he hecho un carro, pues yo no puedo hacer un carro. Y si mi papá hubiera hecho carro, yo hubiera hecho carro también. ¿Por qué? Porque ya viene de ahí. Como mi papá era agricultor, yo también fui agricultor. Y pues así viene la línea, o yo no sé cómo llamarla.
Descendencia.
Pues, descendencia ahí.
Sí. Pues una forma también de un rescate cultural, ¿no? Esto de la práctica de elaborar vino, ¿no? Del vino tradicional que por años se ha hecho en el valle, ¿no? Algo que identifica a este valle pues es el vino, ¿no?
La uva, el vino,
esta tierra del vino.
No porque van a decir, no, pues los rusos eran muy borrachos, eso no es cierto. Ellos lo hacían por el negocio, vender la uva, porque siempre la cebada, el trigo, después la alfalfa, y ya antes de la alfalfa fue la uva. Decían, no, pues aquel hizo tantos dinero con la uva, yo también, y como tenían terreno cada quien, pues no se les dificultaba hacerlo, pues nomás cortar los sarmientos y plantarla, esperar 2 años y ya empezaba a dar.
Además, en un principio lo que les preocupó a ellos era comer, ¿no?
Exacto.
Puedo sembrar un trigo, cebada, algo que les proporciona alimento, ¿no?
Sí, porque no había nada, pues, y para ir hasta Ensenada a comprar, y en Ensenada había 2-3 tienditas, y pues esas tiendas de donde agarraban, tenían que traerlo de lejos o en fin, y ellos pues tenían que producir para poder sostenerse, para vivir. Y pues así, batallas y luchas y de todo, como para poder progresar necesitaba esfuerzo.
¿En qué año Gregorio Afonin empieza a sembrar ya en grandes cantidades la viña?
Como el 26, 27.
Finales de los 20, podemos decir.
Ajá. Porque ellos, José María Colby empezó como del 20, 23 más o menos. Y de ahí ellos tomaron el sarmiento, porque ya tenía más.
Nos platicaba doña Panchita Collins que José María Collins, su padre, empezó a plantar viña en la caña del trigo en 1921.
Sí, más o menos del 20 para adelante.
Sarmiento que le compró a don Jorge Barré. Entonces podemos decir que ahí empezó más bien en el valle, ¿no?
Yo pienso que empezó a moverlos, porque si ese señor Collins hacía su vinito y decía, no, pues ya no tengo que ir a comprar, y pues yo pienso que también por ahí empezó un poquito el gusanito, decir, no, pues si él hizo y no compra para tomar, y pues yo también lo hago. Y ya ves que siempre hay influencia de otra persona para hacer una cosa.
Y si nos vamos un poquito más atrás, podemos decir que las primeras viñas que se plantan en el valle fue cuando se establece la misión de Guadalupe, porque según la estadística del Partido Norte, José Matías Moreno en su estadística, el Partido Norte, repito, menciona que en el valle hay viña. Y así aproximadamente 20, 21 años que la misión había desaparecido, ¿no? Entonces que se remota desde el siglo XIX, ¿no? Las primeras viñas europeas, ¿no? Que se siembran aquí en el valle.
Pues yo pienso que sí, porque en el tiempo de la misión
porque el señor Matías Moreno venía familiarizado con los Barré, algo tienen
parentesco,
y quizás ese señor tomó las parritas de acá, de la misión, pero otros dicen que la traía este Andonegui, el
Francisco
de Santo Tomás, pero la verdad pues no se sabe, pero José María Collins tomó de con Barré, uh-huh. y de ahí de con José María Collins tomaron los rusos, y ya pues empezó, ya que empezó a crecer 2-3 años, empezaron a quitarle sarmientos acá y allá, y empezaron a llenar el valle.
¿Y se llenó?
Y se llenó, nomás se conocía la uva Misión, Rosa del Perú y Zinfandel. Eran 3 clases de uva, y la de pasa y la moscatel, pero la moscatel, la toque, que es de esa colorada, y la de pasa era poquito, sembraban nomás para comer o para hacer pasas. Pero la Misión, Zinfandel y la Rosa del Perú era para el vino. Esas son las uvas que había aquí. Pero ahorita hay mucha variedad, ahorita hay infinidad de variedad.
Bueno, Gabriel, le damos las gracias por esta entrevista, esta aportación que hace usted a la cultura del vino que por años se ha practicado en el valle.
Gracias.